Capítulo 5. El encuentro. «Mire lo que encontré en la celda, Ernesto», dice Miguel, sacando debajo de su camisa una gorra de soldado. «Es para vos. Tomá, pónetela». Ernesto se prueba la gorra. «Ahora pareces un soldado». El chico hace una pausa y luego le pregunta con un tono preocupado. «¿Y te vas a Tikal nomás?» «No, cambié de idea. Voy para el sur. ¿Y tú?» «Yo voy a buscar a mi familia. Conozco el camino que agarraron. Es un sendero que pasa cerca de mi casa. Lo conozco bien porque por ahí pasa mucha gente para arriba y para abajo. Los que se fueron escapando a México y los que volvieron. También sé dónde pueden esconderse si necesitan». «Ernesto, ¿podrías regalarme un quetzalito? Así tomo la camioneta para la aldea». «Sí, por supuesto». Llegan a Cobán, una ciudad más grande que Chejal. Y en la estación de autobús se despiden. Ernesto saca un poco de dinero que tiene escondido en el falso fondo de la mochila y se lo da a Miguel. «Aquí tienes, para la camioneta, y cómprate algo de comida en el viaje». El chico lo mira con cara triste. «¿Por qué no te venís conmigo, Ernesto?» «No puedo, Miguel. Tengo que seguir viaje, como te dije. Voy a Quetzaltenango». «¿Y qué vas a hacer allá?» «Voy a buscar unos parientes en una aldea que está cerca de allí. Se llama Esperanza. ¿Lo conoces?» «No, nunca escuché hablar de Esperanza». «Ernesto, si vos venís conmigo, después de encontrar a tu familia, yo te voy a llevar a un lugar donde vas a ver muchos quetzales. Te lo prometo, es el mejor lugar de todos para ver quetzales». «No puedo, chico. Tú sabes cómo ir. Puedes ir solo. Tú eres listo. Eres más listo que un zorro». «Ah, pero no tan listo como tú, Ernesto». El chico sube al autobús y sigue a Ernesto con la mirada. Ernesto se va, también triste. Mientras cruza la calle, algo lo hace volver. Corre hacia la estación, pero el autobús ya está saliendo con su enorme carga de gente, valijas, gallinas, bolsas de frutas y vegetales, leña y hasta una bicicleta. Alguien en el techo del vehículo todavía está acomodando los bultos. «¡Pare, pare el autobús!», le grita Ernesto. El hombre golpea fuertemente en el techo hasta que el conductor ve a Ernesto corriendo y desacelera un poco. Ernesto se cuelga de la puerta y sube con el vehículo todavía en marcha. Miguel lo ve desde el fondo del autobús y le sonríe con una expresión radiante mientras mueve los brazos imitando el vuelo de un quetzal. «¿A dónde vas?», le pregunta el hombre que cobra los boletos. «A Chisec». «No podemos entrar allá. El camino está cerrado». «¿Cerrado? ¿Por qué? ¿Por quién?». Nadie le responde. «Bueno, voy al lugar más cerca de Chisec. Es mejor que nada». Ernesto quiere llegar a donde está Miguel, pero es imposible pasar por el montón de gente que llena el pasillo del pequeño vehículo. Pronto llegan a una aldea en donde todos deben bajarse. Los dos muchachos comen algo y compran una linterna y algo de comida. Miguel explica a Ernesto que el grupo que salió con su padre no debe estar muy lejos. Había niños y gente vieja entre ellos. Hasta un herido llevaban. Y animales. Él vio a su papá jalar una gallina y una bolsa con provisiones antes de salir a las carreras. «Seguro que no pudieron andar mucho, Ernesto. Si corremos, seguro que los alcanzamos en mediodía». Ernesto consulta su mapa. Calcula la distancia que los campesinos tal vez caminaron desde que salieron y acepta el plan. No es difícil encontrar la senda por la montaña que pasa a cierta distancia de la aldea. Cuando llegan a un lugar alto, Miguel señala hacia abajo. «Mira, Ernesto, esa ahí es mi comunidad, o era mi comunidad, la Aurora 5 de Octubre, ¿ves?». El olor del humo llega hasta donde están los jóvenes. Unos helicópteros vuelan como buitres sobre las casas quemadas y los muertos. Un hombre, en un vehículo de la radio de Guatemala, está hablando con unos soldados. Están cavando unos pozos. Menos mal que mi mamá no está allí entre los muertos. Miguel trata de no llorar. El otro los saca de allí y siguen corriendo. Corren por mucho tiempo. Ernesto no sabe si podrá seguir el ritmo del chico. No puede correr tan rápido como Miguel, que creció en esas montañas. Saca algunas cosas de su mochila, hace un bulto con ellas y Miguel las pone a sus espaldas para ayudarle a cargarlas. Continúan corriendo. Encuentran a un campesino en una milpa y Miguel le pregunta si vio a gente pasar por la senda. «Sí, ayer pasó un grupo por aquí. ¡Qué sorpresa se van a llevar mi mamá y mi papá cuando me vean llegar!», dice Miguel, imaginando la alegría del reencuentro. Ernesto no se siente tan optimista como su amigo. ¿Y qué pasa si la caravana tomó otro camino? ¿O si caminaron más rápido de lo que nosotros pensamos? ¿O si les ocurrió algo? No le atrae la idea de pasar días y noches corriendo por la selva hasta la frontera con México. Pero algo le dice que debe seguir su destino y, andando detrás de Miguel, se mete otra vez en el monte. Siguen corriendo. A unos pocos kilómetros, Miguel se detiene. «Ernesto, vamos por aquí. Sé dónde hay un escondite. Tal vez el grupo esté allá». De pronto, Ernesto ve el caño de un revólver calibre 44 en su pecho. «¡Quietos o disparo!», dice el hombre detrás del arma. Otro hombre llega por atrás y le pone otro revólver en la espalda. Ernesto levanta las manos. «¡Marchando! ¡Y tú! ¡También! ¡Anda!», le dicen al chico, quien también levanta las manos, temblando. Se llevan a los dos por un sendero lateral que parece recién cortado a machete, hasta llegar a un claro, bien escondido dentro de la selva. Un grupo de personas, sentadas en el suelo, miran sorprendidas a los chicos. «Encontramos a estos dos», dice uno de los atacantes, a quien parece ser el líder del grupo. «Estaban corriendo para aquí. Este parece soldado», dice señalando a Ernesto. «¿Puedo hablar?», dice Ernesto, muerto de miedo, pero tratando de dar un tono calmado a su pregunta. «Habla». «No estamos armados, no soy soldado y tampoco estábamos corriendo para aquí. ¿Y de dónde sacaste esa gorra militar?» «La encontré». «Nadie anda corriendo por estos lugares sin razón. Solo estamos buscando a los padres de este chico. Deben andar por aquí. Están con otros. Salieron escapando de la violencia en su aldea», dice Ernesto, mirando hacia el grupo que está sentado a cierta distancia bajo un árbol. Calcula que son unas 40 personas, hombres y mujeres. «Pues aquí no hay ningún grupo de escapados. Te equivocaste», dice el guía. Los ojos de Miguel, enormes por el miedo, recorren las caras sin comprender. Después de palpar a los dos chicos y volcar en el suelo todo lo que había en la mochila y el bulto, los hombres bajan las armas. «Jefe, aquí no hay más que unas tortillas secas y ropa sucia», dice el primer atacante. «Ya registramos todo». «¿Entonces ustedes no estaban corriendo detrás de nosotros?», les dice el segundo. «No, estábamos corriendo para alcanzar a los padres del chico, ¿entiende?», protesta Ernesto. «Pero qué susto nos dieron ustedes dos. Pensamos que eran de la policía», dice el otro, sentándose en un tronco. «Nuestro susto fue peor que el de ustedes, compañero», dice Ernesto. «¿Puedo bajar los brazos?» «Pues sí». «Ernesto», dice Miguel con voz tímida, «esta gente no es de mi aldea». «Claro que no somos de tu aldea, mijo», dice el jefe. «Bien, ahora ustedes se van rapidito por el camino donde vinieron, y aquí ustedes no vieron nadie. ¿Comprenden bien? ¡A nadie! Está bien, pero ustedes también van a cruzar la frontera, ¿no? Dice Ernesto. ¿Por qué no se lleva al chico? Por favor, lléveselo. No tiene a nadie aquí. Y yo tengo que volver. En el campo de refugiados en México, seguro que se va a encontrar con su familia. Salieron ayer. Haga el favor, amigo. Es un chico muy bueno. No puede quedarse aquí solo.
Yo no puedo llevar a otra persona, dice el otro. Yo también tengo un jefe y él no lo va a aprobar. Aquí todo el mundo pagó para venir.
Pero yo puedo pagar algo por el servicio y él lleva su comida.
Yo no tengo autoridad para decidir. Cumplo órdenes de mi jefe.
Pero usted haga de cuenta que el chico no está aquí, insiste Ernesto. Su jefe no tiene por qué saberlo. Si él no está aquí.
Los dos siguen discutiendo, Ernesto tratando de persuadir al hombre y este dando excusas. La gente del grupo acompaña la discusión con intenso interés. Finalmente, un muchachito, tal vez de la edad de Miguel, pero con más voz de niño, se levanta y dice:
«Yo creo que el chico tiene que venir con nosotros. Es cruel dejarlo solo».
Después de unos segundos, le habla al grupo: «¿Y ustedes qué dicen?».
«Creo que tienes razón. Llevemos al chico y listo», dice uno. «Pobre criatura, yo voto para llevarlo», dice otro.
«Y yo también», dijeron casi todos los demás.
«De acuerdo», dice el guía, resignado ante la opinión de la mayoría.
«Pero ahora no perdamos más tiempo. Terminen su cena y recojan todo. Se está haciendo oscuro y es hora de salir».
«¿Cómo? ¿Van a caminar ahora?», pregunta Ernesto, intrigado.
«Sí, somos como los murciélagos», dice uno. «Andamos de noche y dormimos de día, colgados de los árboles».
Todos festejan el chiste, pero a Ernesto no le cae bien la imagen de los murciélagos. No le trae buenos recuerdos. El grupo ya está en marcha. Miguel le insiste a Ernesto para quedarse hasta la mañana. Le dice que puede perderse de noche si intenta volver solo. Ernesto admite que el chico tiene razón y pide permiso para seguir viaje con el grupo hasta el día siguiente.
«Está bien, pero cuando llegue el día te largas, ¿de acuerdo?», dice el guía.
Ernesto lo promete. Empaca sus cosas, que quedaron desparramadas por el suelo, y se une a la caravana. «Quería agradecerte tus palabras», dice Ernesto al chico que intervino a favor de Miguel. «Estuviste muy firme, muy valiente».
«Es que no me gusta ver injusticias».
«De verdad, eres un chico admirable».
«Gracias».
«¿Y cuánto hace que estás viajando?».
«Ah, casi 3 semanas».
«¿Cómo 3 semanas?».
«Sí, salí de mi pueblo en el Ecuador hace unos 20 días, creo».
«Ah, ya perdí la cuenta», responde Rosa, sacándose el sombrero de aldeano, mientras mira a Ernesto con una sonrisa tímida.